El 27 de enero, fecha de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en 1945, ha sido declarado por Naciones Unidas como el Día de Conmemoración del Holocausto. Instalado en 1940 en el sur de la Polonia ocupada, el campo de concentración de Auschwitz se transformó en el símbolo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Allí fueron exterminadas 1.100.000 personas. La abrumadora mayoría era judía, aunque no solo. En diferentes lugares del mundo se realizaron actos de recuerdo a los millones de víctimas del nazismo. Desde Naciones Unidas, Carlos Martínez.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamamiento para preservar el legado de los sobrevivientes del Holocausto. En un mensaje con motivo de conmemorarse este miércoles el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Ban Ki-moon señaló que innumerables hombres, mujeres y niños sufrieron los horrores de los guetos y de los campos nazis de la muerte y, sin embargo, de alguna manera sobrevivieron.
All of them carry a special message.
Todos ellos tienen un mensaje fundamental para todos nosotros, un mensaje sobre el triunfo del espíritu humano. Los sobrevivientes del Holocausto no estarán con nosotros para siempre, pero el legado de supervivencia debe subsistir, dijo el secretario general. Destacó que las Naciones Unidas están plenamente empeñadas en preservar sus historias, recordar el Holocausto y defender la dignidad humana de todos. El 27 de enero de 1945 se produjo la liberación de Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio más grande donde murieron millones de personas. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York.
El recuerdo es fundamental no solo para evitar que se repitan los mismos hechos, sino por la dignidad de las víctimas. La memoria puede servir para enfrentar los genocidios actuales que se producen y son realidad en varias regiones del planeta. José Cepeda, de Radio Nederland, hace un ejercicio de memoria con un superviviente del campo de concentración de Auschwitz, David Galante, quien actualmente reside en Argentina.
¿Cuántos años tiene usted, señor?
85 años.
¿Y nació dónde?
En la isla de Rodas, en Grecia.
Entonces, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, ¿usted tenía...?
Y algo alrededor de 18 años, 19 años.
¿Fue deportado junto a su familia?
Exactamente, sí.
¿Cuántas personas?
Éramos 7 en la familia, padre y madre, 3 hermanas, un hermano y yo.
¿Y de todos ellos?
De todos ellos nos salvamos mi hermano y yo, los dos.
¿Solamente?
El resto, sí, sí. El resto, bueno, padre y madre fueron eliminados de entrada al llegar al campo, ¿no?
¿El mismo día?
El mismo día cuando se hacían las elecciones. Sí, en Auschwitz, exactamente. Cuando se hacía la selección, en el mismo día, fueron ya eliminados. Y mis 3 hermanas, mi hermano y yo, fuimos para el trabajo. Pero lamentablemente mis 3 hermanas no aguantaron en el trabajo. No sabemos si fallecieron de hambre, de frío, de enfermedades, nunca llegamos a saber.
Señor Galante, ¿qué trabajo era?
Bueno, ellos hacían varios trabajos adentro del campo. Eran trabajos muy duros, muy, digamos... mucho frío, la comida era prácticamente nula, era muy poco lo que nos daban de comer, y esto nos iba reduciendo a, digamos, a esqueletos, hasta que no aguantábamos más, entonces ahí nos iban eliminando, iban haciendo selecciones permanentemente, los que ya estaban débiles los iban eliminando. Este era, digamos, el método que tenían en Auschwitz, era este, hacerlos trabajar al máximo esforzándolos. Y cuando ya no rendían más, los eliminaban. Este era, digamos, el sistema que tenían.
¿Usted ha pensado muchas veces cómo logró salvarse?
Bueno, pensé, pero la verdad le puedo decir que fue por pura suerte. Si yo llegué a salvarme, fue por pura suerte. Yo traté también, personalmente, de sobrevivir, de buscar la manera de sobrevivir. Porque usted sabe que a esta edad, a los 18, 19 años, uno siempre tiene, digamos, este espíritu de luchar para poder sobrevivir. Y bueno, y esto un poco me ayudó esto también. El lema nuestro de allá era pasar un día más de vida.
Lograr vivir el día de hoy.
Claro, mañana sería otro día. Y cada día en la misma forma. Yo justamente escribí un libro que se llama, justamente el título es este, Un día más de vida.
¿Cuánta gente se salvó con usted?
Nosotros cuando nos llevaron al campo éramos alrededor de 1.800. Nos salvamos 150. Y el resto, digamos, la mayoría fallecieron, digamos, en la primera selección. Porque la gente mayor, las criaturas, la gente que no era apta para el trabajo, los iban eliminando. Y los que quedamos para el trabajo, que éramos alrededor de 400, quedamos 150. El resto fallecieron de enfermedades o de cansancio, de hambre, de todo un poco, ¿no?
¿Usted puede explicarse el día de hoy la magnitud del mal que pueden perpetrar los seres humanos?
Justamente este fue el acto más cruel, el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Y justamente esto se debe a que el mundo entero, en esta época, iba mirando hacia otro lado mientras esto sucedía.
Se desentendían de la muerte del vecino.
Exactamente. A pesar de que sabían lo que estaba sucediendo, nadie movía, decía nada. Nadie movía un dedo para hacer algo. Va a quedar en la historia de la humanidad, va a quedar así.
Como la traición que han cometido los seres humanos con otros seres humanos, dice usted.
Exactamente, sí, exactamente.
¿Y usted cree que las cosas han cambiado tan radicalmente para que no vuelva a ocurrir una cosa así, señor Galante?
Yo pienso que no. Que todavía esos genocidios se siguen perpetrando en otras latitudes. Quiere decir que el hombre todavía no aprendió. No aprendió la lección de lo que fue, digamos, el holocausto de Auschwitz. No aprendió, porque usted ve que en otros lados, en África y en ex Yugoslavia, en cualquier lado, se sigue sucediendo esas matanzas. Quiere decir que la humanidad no aprendió todavía la lección. Es este el tema.
¿Usted cree que el daño sufrido, ¿no? Sí. El daño físico, el daño moral que sufrieron las víctimas de los campos de concentración, ¿tiene remedio?
Y remedio no tiene remedio. No tiene remedio porque le voy a explicar. A nosotros nos liberaron las tropas soviéticas en Auschwitz. Pero a nosotros nos liberaron físicamente. Porque nuestras almas, nuestros corazones, nuestro espíritu, todos nuestros ideales han quedado en Auschwitz. Porque ahí hemos perdido a toda la familia. Quiere decir que mientras... Y nosotros nos salvaron, físicamente nos salvaron.
Pero no espiritualmente.
Hay un dicho de Elie Wiesel, un sobreviviente.
Por cierto, famosísimo, sí.
Sí, que ha dicho que todo aquel que ha estado en Auschwitz nunca podrá salir de él. Y el que no ha estado nunca podrá entrar en él.
¿Usted cree firmemente en eso?
Exactamente, porque nosotros mismos lo sentimos.
¿Cómo?
Llevamos, digamos, una mochila en nuestros hombros permanentemente para toda la vida.
Cuando usted me dice, nosotros lo sentimos y llevamos una mochila, ¿cómo lo siente?
Y uno siente que tiene una carga, que es, digamos, lo que nosotros debemos transmitir a las futuras generaciones. Nuestra misión en este momento es justamente transmitir, testimoniar, contar, narrar todo lo que ha sucedido para los jóvenes, para que ellos puedan luchar, para que no se vuelvan a repetir esas historias.
¿Usted sigue teniendo pesadillas, por ejemplo?
No, pesadillas no, actualmente no, ¿sabe por qué? Porque yo hace unos 15 años que empecé a hablar. Yo estuve durante 50 años sin poder hablar nada, sin poder contar nada de lo que me sucedió. Porque las cosas que cuando llegué a la Argentina... Las cosas que quería contar, la gente no lo creía, me decían que estaba loco, que había vuelto de la guerra loco. Entonces yo me encerré en mí mismo y me dediqué a trabajar, y trabajé durante 50 años.
Sin decir nada.
Sin decir nada absolutamente. Después de 150 años, cuando empezaron a salir las películas, La lista de Schindler o alguna más del Holocausto, y la gente empezó a querer saber qué sucedió. ¿Cómo fue el asunto? Y bueno, empezamos nosotros, un grupo de sobrevivientes, empezamos a contar las cosas como fueron. Y poco a poco empezamos a contar, y nos dimos cuenta, yo por lo menos me daba cuenta, de que en la medida que contaba me sentía mejor. Me iba sacando este veneno que tenía adentro. Y esto me fue ayudando a poder seguir hablando y seguir contando. Y actualmente acá trabajamos mucho con los colegios, las universidades, en todos lados, en todos los ámbitos.
Contando la experiencia.
Exactamente, contando la experiencia.
Se lo pregunto porque hay mucha gente que dice, bueno, hay que dejar el pasado atrás, hay que enfrentar el futuro, ¿por qué siempre tenemos que seguir hablando sobre el dolor?
No, pero no se puede dejar, el pasado no se puede dejar, porque si uno deja el pasado se vuelven a repetir, en el futuro se vuelven a repetir los actos. Es preferible seguir contando permanentemente las cosas que sucedieron.
Contar para aprender.
Para aprender, exactamente, para que las nuevas generaciones puedan aprender y puedan luchar para que no se vuelvan a repetir. Este es, digamos, el leitmotiv de nuestra existencia en este momento es este. Tratar de contar y transmitir.